realizar nuestra actividad. Y luego, lo que comentaba antes, ¿no? De todo esto uno aprende. Yo creo que después de intercalos ha habido un antes y un después. Después de esta ascensión al K2, a mí, en casa, pues en Zaragoza, en la clínica MAF, junto con el doctor Kiko Arregui, me amputaron consecuencias de esto, ¿no? Me amputaron los dedos de los pies y para que os hagáis una idea de las ganas que uno tiene que tener, pues, seguir haciendo y organizando esta disciplina dentro de lo que es la propia montaña, ¿no? Porque uno, en aquel momento cuando me dijeron que me tenían que amputar los dedos de los pies, pues a mí se me cayó se me cayeron todos los esquemas, ¿no? Pero, sin embargo, mira, yo desde que tuve esta amputación, pues lo único que pasaba por mi cabeza era demostrarme a mí mismo de que todavía podía ser capaz de volver a subir un 8000, ¿no? Para ello, yo que he sido muy mal paciente, porque os habéis tenido una idea, nosotros tenemos un monte muy carismático allá en Euskadi, ¿no? Un monte que hace moga entre Álava y Vizcaya, que se llama El Gorrea, ¿no? Yo me subía con muletas al Gorrea. Deciros que tenía tantas ganas de hacer montaña que no era capaz de pararme quieto, ¿no? Y después de estas amputaciones, y volviendo un poco a la propia superación de cada uno de nosotros, de cada uno, pues yo muy recién, había pasado un año, os acordé de aquella expedición que realicé al Aconcagua junto con una serie de deportistas, con una malista, con Teresa Zabel, con Gervasio de Fer, con Martín Fitz, Chema Martínez, estaba también Fernando Cartillo, el ciclista. Bueno, pues aquella fue mi primera gran experiencia y allí es cuando realmente en la Aconcagua yo que fui con los pies abiertos, los muñones abiertos, llevaba un médico exclusivamente para mí, para que me vendara los pies. Aún así, con estas lesiones que yo tenía, fui capaz de subirme a la Aconcagua con esta gente, ¿no? Una vez cuando realmente me di cuenta de que una vez que me cerraron los pies todavía podía ser capaz de volver a subirme a un 8000. Así que no paré en mi empeño hasta que estuve en el Kanchenjunga ya en el año 2006. Me tuve que retirar de esta montaña porque se me abrieron los pies, los muñones. Pero continué y luego ya definitivamente pues ya hice el Makalu, hice el Kanchen, montañas muy altas. Y ahora, como he comentado antes, estoy en este proyecto de 2x14x8000, me quedan 6, me quedan los más bajitos, digamos que los más asequibles dentro de los 14. Y bueno, es un reto personal que tengo, que tampoco hay que darle más valor que el que tiene, ¿no? No tiene grande valor, es decir, que repetir de nuevo estos 14 meses, y en mi caso, que los estoy haciendo dentro de la medida de lo posible, los estoy haciendo por esas alternativas, casi todos los que he repetido los he hecho por diferentes vías, pues es un reto personal, pero no aporta nada. No aporta nada. Muchas veces me habla la gente de tantos 8000, hombre, a mí me hubiera gustado más haber encontrado la calidad y no la cantidad, ¿no? Y eso que verdaderamente no me caracterizaba precisamente por ser un 8000ista de rutas normales, siempre buscaba algo alternativo, ¿no? Pero efectivamente en mis tiempos jóvenes, cuando subía, entre comillas, las montañas corriendo, me hubiera gustado más encontrar la calidad, ¿no? Dentro de lo que he realizado y dentro de lo que he hecho, bueno, me puedo sentir satisfecho, pero en el proyecto que estoy ahora tampoco tiene gran valor, es decir, que no aportas absolutamente nada, ¿no? Por lo menos es la conciencia que tenemos y la cultura que tenemos en Euskadi, ¿no? Allí la gente es muy exigente, hay muchísimas personas que han hecho montañas de 8000 metros, han hecho muchas personas que han hecho el Everest y otras montañas, y la exigencia es muy alta, ¿no? Como dato, Siempre os comentaré que ahora mismo una persona que hace el Everest en Euskadi por su ruta clásica y de la forma y de la manera que se hace hoy en día el Everest, pues absolutamente no es noticia, o sea, no tiene absolutamente ni tan siquiera interés para los medios de comunicación. Por eso digo que la secretaría que tenemos allá arriba pues es muy considerable. Y por otra parte también deciros que me alegra mucho ver la afición y la cultura que empezáis a tener. Evidentemente esto no es el norte, la hacer y el realizar aquí montaña y la actividad que nosotros desarrollamos dentro de lo que son todas las disciplinas de la propia montaña, pues es más complejo, ¿no? Allá si queréis, es más fácil la cultura y la afición que hemos tenido hace años, es distinta a la propia orografía del terreno. Ha hecho y sigue haciendo de que salgamos muchísimos alpinistas, ¿no? En todas las disciplinas, por lo tanto el hacer aquí esta actividad en las islas pues todavía tiene, si cabe, muchísimo más mérito por parte de vosotros, ¿no? Lo importante es hacer actividad, disfrutar con lo que uno quiere dentro de su condición, dentro de su medida. Lo importante de todo eso es disfrutar con la montaña, disfrutar del paisaje y del momento. Bueno, y a partir de ahora, si tenéis alguna pregunta, es el momento. Y si no, nos vamos a tomar unas cañas, pero rápido, vamos. Le he dicho que pusiera de fondo el otro audiovisual, pero parece que no le va, no sé. No hemos coordinado muy bien, amigo. Ya estamos casi terminando. Bueno, a ver, ¿quién se va a hacer primero? Lo tenéis todo claro, esto de los 8 meses, ¿no? Bueno, pues el canario, la verdad, que hemos aprendido rápido. Después de aquellos días de selección con Juan Diego y con Javi eran de Tenerife y me las sobas. Me acuerdo que una prueba que hicimos desde la Plaza de España ahí en Tenerife, en Santa Cruz, hasta la cumbre del Teide, que soba. Ya os lo habéis ganado ya, de verdad no lo habéis ganado, pero vamos con cosas. Bueno, por lo menos el puesto cuando tuvimos aquel momento, ¿no? El puesto para ir a Himalaya. Mira lo que son las cosas, ¿no, Diego? ¿Te das cuenta? Lo que cambia la vida. Te apuntas a un concurso, a una selección, y Javi igual, ¿no? Bueno, Javi, lo que pasa es que estamos ocupados con la familia, pero en tu caso. Y mira, al final que decidiste jugar en tercera regional, hicimos las 7 cumbres.
La semana pasada yo dije que estaba en tercera regional, ¿eh?
Ah, que estamos bien. Porque todo el mundo tiene su mérito, ¿eh? Yo vuelvo a todo el mundo tiene su mérito, más que cabe si no. Una vez que arranca.
Si tiene ganas de comentar algo de las últimas noticias que nos llegan de los 14.000 para las mujeres, para la señora coreana y la señora española.
Bueno, pues lo que hay que comentar es que mi señora coreana, iba a decir que yo creo, me iba a decir que yo afirmo, que no subió el canchen, no solamente que no subió el canchen, sino que encima pues tiene 2 o 3 8.000 dudosos, que bueno, que ahí no vamos a entrar. Mira, yo me encontraba junto con Edurne, yo me encontraba en Expansión Fuga, que subimos, ¿no? Y recuerdo perfectamente la situación que se dio, ¿no? El día la coreana pasó muchísimas horas para llegar a la cumbre días antes de que estábamos, bajó como una rosa, comentaba que no había utilizado oxígeno, pero lo peor de todo no es eso, independientemente de que luego, cuando nosotros hicimos la cumbre, anterior a nosotros había otra expedición coreana, después nos colocaron arriba en la cumbre, nos dieron oxígeno y la bandera de París, la confusión está en que ella no tiene fotos de cumbre, no la coreana, pero no solamente eso. Ahora hemos estado en la Anapurna, había una discusión entre selvas, ¿no? Porque estaba la coreana, yo, estaba Edurne, estábamos nosotros, y había una discusión entre ellos, pues una especie de comidilla, ¿no? Comidilla. Nos decían, pues, pues ahora que están aquí las dos, resulta que era la casualidad de que Edurne tenía dos selvas, de los que había estado con yo en la laguna, y esto era un comentario en chino, ¿no? De que sí había subido, de que no había subido, de que sí, de que no. Lo que es evidente y está claro que al final yo creo que la coreana les pagó pues para que ellos dijeran que habían subido. Pero la comidilla era continuada de que realmente se había quedado no sé cuánto tiempo de la cumbre. Y bueno, de hecho, Miss Holly, que es la, digamos, la autoridad competente, no competente, porque al final Miss Holly es una persona que escribe en el American Journal, que escribe en, yo no sé, grandes publicaciones especializadas de montaña de todo el mundo, digamos que la persona se puede ratificar, ¿no? Que literalmente quita, literalmente quita, pero es una persona muy... que contrasta muy bien todas las ascensiones. Pero de Miss Holly es que me ha recomendado la cena que se vuelva a decir el Kanchenjunga sin meterse con esas tres cumbres que acabo de comentar, que bueno, no vamos a meter con eso. Pero los coreanos en general, yo he tratado mucho con coreanos, he subido 5-8 mil con una mujer, un coreano que terminó los 14-8 miles con el que estaba 8 años. Estaba en 5-8, subió 5-8 miles, pero estaba en 7-8-6-10, joder. Conozco mucho a Mr. Park, conozco mucho a Mr. Han, a coreanos que han dedicado mucho tiempo y muchas expediciones a Himalaya. Y bueno, ya sabemos de qué te cojean, ¿no? Yo creo que ninguno de los tres coreanos que estos han terminado los 14-8 miles no atrevería, hombre, no lo voy a hacer mal, no me atrevería a decir que ninguno de los tres está. Bueno, ahí la situación ya es distinta, ¿no? En el caso de la coreana, que se confirmó que ayer, vamos, no me quiero decir. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Qué va a pasar? Claro, el bombo ya fue en su momento, ¿no? Y el boom. Yo, la coreana, se había convertido en la primera mujer en el mundo en subir los 14-8 miles. Y luego Edurne no estuvo a la altura, no estuvo bien. Edurne tenía que haber dado el paso este antes, no cuando ella sube a la forma. Y las formas no fueron las adecuadas por parte de Edurne. Y entonces ahora pues están ahí en una pequeña batalla, pero que al final ya no va a ser lo mismo. Ahora, por mucho que digan que ya se está comentando que Edurne es la primera mujer en el mundo en subir los 14-8 miles, no va a ser igual. Pero en cualquier caso te diré que hay otra persona todavía con mucho más reconocimiento por parte de todos, incluido por mí, que es la Galinda, del Rubri, y es, digamos, la forma, la ética, el estilo de escalar 8 miles. No tiene nada que ver con lo que ha podido hacer el show, con lo que ha podido hacer la propia de donde pasaba. Yo creo que la mejor ganadora, la mejor visual de los 14 miles, cuando los termine, que le queda, precisamente le queda el caos, pues va a ser la persona.
Cuando se queda el estilo y la forma.
¿Perdón?
Cuando te refieres al estilo de la forma, de hacerlo...
Hombre, el estilo de la austriaca no tiene nada que ver con el estilo de Edurne. Edurne... A ver, el César lo que es del César, ¿no? Edurne es una grandísima alpinista, que tiene una gran relación, con la que he subido también 6-8 veces, hemos subido juntos. Pero Edurne se apoya mucho en se ha apoyado mucho en el equipo, ¿no? mientras que tanto la nieve menor y detallada como la de Rinder, pues su estilo es muy, muy diferente, muy alpino, poca gente, no lleva serpas, por supuesto no ha utilizado oxígeno en ningún momento, bueno, pues un estilo mucho más, digamos, épico, perfecto, distinto, ¿no? El primer éxito era la luna, era bueno, yo creo que solamente el hecho de haberse subido los 14-8 meses y estar viva, ya es un logro, ¿no? El primer logro se merece ser la primera, se merece estar ahí, lo que ha hecho el Chapo, pero vuelvo a repetir que no es el estilo que están utilizando, pues por ejemplo, Nieves o por ejemplo,
¿por qué el Alfamante está considerada como una de las mejores más bonitas de la planeta?
Hombre, no, perdóname que yo desde luego el Alfamante no considero que sea una de las montañas, yo en mi caso, personal. Yo creo que el Alfamante es una montaña bonita, estéticamente piramidal también. No me parece que sea una, así como la Cordillera Blanca, entiendo que es una cordillera preciosa, es un lugar, bueno, es agradable, bueno, es una leche, ¿no? El propio Alfamayo, pues, cuántas montañas, para mi gusto, que falta los colores, son más bonitos.